Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Por Moguer, por Caracas, por Bangkok, por Triana o por Dublín se cruzan los desconocidos distraídamente y nadie sabe que este cuerpo no es mío ni va a ningún sitio. Es muy fácil, aunque seas extraterrestre, pasar por ciudadano. Solo hay que vestir como todos, caminar con cierta urgencia, sin sonreír, sin mirar fijamente a nadie. Es muy fácil ser ciudadano si no tienes hambre, si no te caes al suelo. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos al nuevo Mar de Fueguitos. Comenzábamos hoy con este poema que os hemos leído, que se titula Ciudadano Nadie, poema del poeta andaluz Daniel Macías Díaz. Es muy fácil ser ciudadano si no tienes hambre, si no te caes al suelo. Y es que de ciudades vamos a hablar, de cómo vivir en estas ciudades del siglo XXI, como por ejemplo Bilbao. Lo vamos a hacer en primer lugar con Lucho Eguía, él es sociólogo, escritor, periodista, y él organiza desde mañana en Bilbao, en La Alhóndiga, el taller La Ciudad 2.0. Un taller en el que tratan de definir la relación que existe entre la ciudad real y la ciudad virtual. Tratar de analizar la ciudad de hoy en día, los diferentes modelos de ciudad posible, de ciudades posibles, y también investigar cómo las tecnologías digitales, y más concretamente el fenómeno web 2.0, ha contribuido, acercándonos o no, a la ciudad, a las diferentes ciudades, a la construcción de nuevas ciudadanías. De la ciudad 2.0 vamos a hablar con Lucho Eguía. También vamos a caminar por la ciudad, vamos a irnos hasta la Plaza Vizcaya, hasta los cimientos de esa torre de Iberdrola que ya se erige majestuosa en el centro de lo que ya es el centro de Bilbao. Pues allí vamos a irnos, allí las gentes de Ecologistas Marchan están concentrándose, protestando contra lo que ha sucedido en Japón, solidarizándose con el pueblo japonés, pidiendo que se cierren las centrales nucleares. Por cierto, hoy es miércoles, debería estar acompañarnos nuestro compañero Chema Aguirregoitia con su Bataclan bilbaíno, asuntos domésticos, asuntos familiares, de cuidados familiares, le impiden acercarse hoy hasta aquí. Eso sí, ha mandado un saludo para todas y todos vosotros. La semana que viene, Dios y la familia mediante, estará aquí con nosotros, inundándonos con sus historias. Y sin más, de momento es todo lo que os comentamos. Comenzamos rescatando hoy un disco, porque no hace mucho que no le dedicamos música a nuestro mar de fueguitos. Antes teníamos una sección que se llama precisamente así, se llamaba El Margarito, la Taberna Margarito, y ahí sonaban las canciones que tenían a la mar, a nuestra mar, como protagonistas. Hoy rescatamos una de esas canciones, bajamos, nos zambullimos en nuestra Taberna Margarito y desde allí rescatamos este tema, esta canción, un clásico de Doctor Deseo, Un Mar en Medio, en versión acústica. La música de Doctor Deseo en ese maravilloso disco del año 1997, sonando, soñando una vez más en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, caramara, caramara.
últimas cifras que nos llegan, datos desde Japón, datos de la Agencia Nacional de Policía. El balance de víctimas del terremoto asciende ya a 3.676 muertos y hay 7.558 personas desaparecidas. Las autoridades esperan que estas cifras continúen subiendo, ya que en las últimas horas se han encontrado varios cuerpos más en puntos de la costa nororiental. El elevado número de fallecidos ha complicado la identificación de los cuerpos, por lo que las academias policiales han comenzado a instruir a los agentes locales para que se ocupen también de estas tareas. Por su parte, otras 530.000 personas se agolpan en los campamentos provisionales que ha levantado el gobierno japonés para acoger a las personas que han sufrido este terremoto, la mayoría de ellas en las prefecturas de Miyagi, Iwate y Fukushima, las más afectadas por el terremoto. Los dirigentes japoneses han adelantado también las gestiones para construir 32.800 viviendas temporales. En el Estado español, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció ayer en el Pleno del Congreso que el Gobierno, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, va a revisar los sistemas de seguridad de todas las centrales nucleares del Estado español tras esta catástrofe atómica de Japón. Es más, ha adelantado que se van a realizar un estudio de riesgo sísmico complementario, así como un informe de riesgo de inundaciones en las centrales españolas. En concreto, ha indicado que va a dar prioridad a la central valenciana de Cofrentes, cuya prórroga de funcionamiento de 10 años se aprobó en la víspera del terremoto de Japón. Todo el planeta pendiente de esas fugas radioactivas en Japón, todo el planeta pendiente de Japón y dejando de atender, de fijarse en otros rincones del planeta. Hablamos de Libia, que ha pasado a un segundo plano en la agenda de los medios de comunicación. Hablamos, ¿por qué no?, como hacíamos aquí hace unos días, de Costa de Marfil. La atención internacional a la grave crisis en Costa de Marfil ha sido desviada hacia acontecimientos de los países del norte de África, denuncian desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que ha expresado su preocupación por la limitada respuesta recibida para afrontar la alarmante situación humanitaria en Costa de Marfil. Tenemos 370.000 desplazados internos y casi 80.000 personas se han registrado ya como refugiados en Liberia, lo que hace que actualmente haya casi 500.000 de marfileños y marfileñas que han decidido abandonar sus hogares, dicen desde el ACNUR. Ya el pasado 14 de enero, esta organización lanzaba un llamamiento solicitando 46 millones de dólares para ayudar principalmente a las personas que han huido de Costa de Marfil. Sin embargo, hasta el momento solo han recibido 5 millones. Según datos de trabajadores de Naciones Unidas en Costa de Marfil, la situación se deteriora de manera alarmante y los enfrentamientos aumentan a diario. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha declarado que los atropellos a los derechos humanos, incluidas violaciones, secuestros y asesinatos, son cometidos por las dos partes del conflicto. Como ejemplo, citó la muerte la semana pasada de 7 mujeres que se manifestaban para apoyar al presidente electo Alassane Ouattara. Los asesinatos fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del actual presidente Laurent Gbagbo. También mencionó la muerte de otras 4 personas durante el funeral de esas mujeres en un choque entre las fuerzas de defensa y seguridad leales al gobierno y la nueva agrupación opositora Comando Invisible. Pillay ha condenado estos actos de violencia, al igual que el uso de civiles como escudos, y ha urgido a todas las partes a respetar los derechos humanos y a proteger a la población civil como lo mandan las leyes internacionales. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha destacado el riesgo de que resurja la guerra civil en Costa de Marfil e ha instado a todos los actores implicados a resolver pacíficamente sus diferencias. Miramos ahora a Haití. El cantante Michel Martelly, del partido Respuesta Campesina, va a participar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Haití, junto con la senadora Mirlande Manigat, de la agrupación de Demócratas Nacionalistas y Progresistas. En un comunicado, los excandidatos presidenciales Josette Bijou, Eric Smarky Charles, Jan Chabans Yeune, Wilson Yehudi y Gennard Joseph han señalado que Martelly es el candidato más conveniente para el país. Por ello han convocado a los integrantes de sus partidos y a quienes les apoyan a que voten por el cantante el próximo domingo en las elecciones presidenciales. Hay que decir también que estos 5 candidatos, junto con otros 7 candidatos anteriores, también habían pedido la anulación de las elecciones al considerar que hubo fraude en la primera vuelta. Ante esta situación, el Consejo Electoral Provisional, siguiendo los consejos de la Organización de Estados Americanos, decidió sacar de la segunda vuelta al candidato oficialista Jude Celestín. En lugar de Celestín, Martelly ha pasado a ocupar ese segundo puesto para disputar esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Haití. Martelly, al que apoyan ahora los otros 5 candidatos que más votos recibieron, además de la candidata de Mirlande Manigat en esas elecciones, primera vuelta de las elecciones presidenciales en Haití. Los miembros de la Misión de Observación Internacional de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y de la OEA han llamado a los candidatos a calmar a sus seguidores y llamar por la serenidad en los días previos a esta votación del próximo domingo. Escuchamos a Michel Martelly, candidato del partido Respuesta Campesina, hablando de estas elecciones, hablando de que por fin espera la paz llegue a su país, Haití.
Cada candidato tiene su derecho de hacer su campaña, ellos tienen derechos de vender su plan, su programa también. Es el programa que es importante. Vamos a decir que el pueblo haitiano quiere vivir en la paz. Tenemos que proteger la paz. Es una obligación. Es un derecho, es un deber, para que tengamos una vez elecciones creíbles.
Hablamos ahora de Honduras. El presidente de la Junta Administrativa de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande de Honduras, Franklin Meléndez, ha sido agredido de un disparo este pasado domingo. Meléndez se encontraba jugando al billar con otros 2 corresponsales de la radio y con un integrante de la Misión Internacional de Derechos Humanos, de Observación de Derechos Humanos, que llegó a esa zona ante los constantes hechos de agresiones en contra de la emisora. Denunciaron que alrededor de las 6 de la tarde llegaron al lugar Jorge Sánchez y Porfirio Medina, pobladores de la localidad de Puerto Grande, quienes están en contra del movimiento por la recuperación de las tierras que apoya la emisora. Sánchez le cuestionó a Franklin Meléndez la línea informativa en defensa de la tierra que mantiene esa radio comunitaria y pronunció la frase «Te quieres morir». A su vez, Porfirio Medina intervino en la discusión y desenfundó su arma. En ese momento, Franklin Meléndez corrió y recibió un impacto de bala en su pierna izquierda. Escuchamos a Elba, comunicadora periodista de La Voz de Zacate Grande, esa emisora comunitaria, amiga, hermana de Tastasi Rati Libre A, hablando de las amenazas que sufre su emisora.
Estamos escuchando la radio y el compañero que está dice que toda la mañana han estado hablando ya de los estados, los familiares del que valió a Franklin, y bueno, solo para estar insultando a un compañero de la radio. Y entonces, a ver, yo creo que Franklin, si sale de ahí del hospital, no va a salir con buenas intenciones, yo creo.
Los integrantes de esta radio comunitaria denuncian que la policía no realizó ninguna acción para detener al agresor y señalan, por el contrario, que llamaron a la radio para pedirles que no hagan escándalo. Textualmente, desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a Mark, han llamado a las autoridades a que investiguen estas agresiones y a que aseguren la vida de este periodista, de los periodistas de esta radio comunitaria y de sus familias. Escuchamos a Elba, integrante de La Voz de Zacate Grande, hablando de las repercusiones que ha tenido en la emisora este atentado.
Bueno, nosotros estuvimos ahí en la radio esa misma noche y la gente que está en contra del grupo estuvo hablando a la radio y hasta un policía habló y dijo que lo que estábamos diciendo ahí era puro invento de nosotros y que fuéramos a poner la denuncia para ellos actuar, porque ellos hasta el momento no han hecho nada, no, ni siquiera se han acercado. Es más, ayer como a eso de las 2:30 de la tarde le prendieron fuego a los terrenos de alguno de los compañeros, como a 2 terrenos, y el fuego se esparció por otras propiedades de los de apellido Medina, pero sí, el grupo campesino estuvo apagando eso. No sabemos quién fue realmente el que prendió fuego ahí a los terrenos, pero sí, también eso se dio ayer, y a lo mejor ellos mismos están haciendo eso, y vamos a ver cómo está la situación más adelante. Sí, porque a una compañera llamada Ethel también la amenazaron esta noche, diciéndole que ella iba a ser la segunda persona que se iba a morir. Entonces ella estaba denunciando eso por la radio, porque si le llega a pasar algo, pues va en contra de ellos, porque ellos fueron los que estuvieron amenazándolo.
La voz de Zacate Grande se llama esa radio comunitaria amenazada en Honduras, amenazada. Sus integrantes, los que desde allí hacen comunicación, por contar las cosas que están pasando realmente en ese país, en Honduras. Esta tarde abrimos la agenda aquí en Bilbao, precisamente hay una charla en el ICA Ateneo para hablar de las violaciones al derecho a la información en Honduras. Va a participar en esta charla Félix Antonio Molina, que es periodista de la Radio Progreso y director del periódico El Frente, y también va a estar en esa charla, presentando esa charla, Unai Aranzadi, que es periodista y documentalista. A las 8:30 de esta tarde, en ICA Ateneo, violaciones del derecho a la información en Honduras. Más citas para esta tarde a las 7:30 en la biblioteca de Bidebarrieta, homenaje a Gabriel Celaya, al poeta vasco, por el centenario de su nacimiento. También esta tarde en Gatazka Gunea, en la calle Somera, en el número 2 de la calle Somera, estará el escritor anarquista Miguel Amorós presentando, hablando, mejor dicho, de las perspectivas antidesarrollistas. Miguel Amorós, por cierto, se pasará mañana por aquí, por Mar de Foguitos, para charlar, para hablar con nosotros. Citas de la agenda de esta tarde, agenda en la que estaba incluida a las 12 esa acción que iban a llevar a cabo las gentes de ecologistas, marchan frente a la torre de Iberdrola, a ese gigante que se erige ya majestuoso en el centro de Bilbao. Para allá nos vamos para charlar con ellos en directo.
Fuera de las rutas en los mapas, dibujar el mar de nuevo a golpe, calle arriba, calle abajo, donde se encuentra el jaleo, olas y naufragios, mar de movimiento y miedo, islas de placer. Mar de aburrimiento y miedo, islas de placer, bajo tu cuerpo a golpes de cintura, juntos en la cuerda floja, un mal paso y se acabó otra historia.
Os decía, íbamos en la plaza de Euskadi frente a la torre de Iberdrola. Han hecho una acción de denuncia esta mañana las gentes ecologistas, marchan. Tenemos a otro lado del teléfono a Xavi Abian. Muy buenos días, Xavi. Bueno, cuéntanos, a las 12 del mediodía estabais convocados. ¿Qué habéis hecho debajo de esa torre de Iberdrola?
Sí, nos hemos juntado como unos 30, 40 o así, con buzos blancos y máscaras antinucleares. Y bueno, varios se han subido a un edificio que hay al lado de la Torre de Iberdrola y han puesto una pancarta de, pues no sé, 6x8, 10x8 o algo así. y bueno, ha quedado bastante bien, ponía nuclear stop y bueno, hemos estado allí como tres cuartos de hora, al final ha aparecido la policía y se ha llevado la pancarta, ha identificado a los que estaban allí subidos y bueno, pues ha habido prensa y un poco la idea era pues convocar a la manifestación que hemos organizado para mañana a las 7:30 delante de la Arriaga y en Bilbao, y va a ser una manifestación para pedir el cierre de Garoña. Esa es un poco la idea.
Una manifestación que va a recorrer mañana aquí las calles de Bilbao y una acción frente a la Torre de Iberdrola, porque Iberdrola pues se tiene negocios no tan verdes, ¿no?, como habéis denunciado en muchas ocasiones desde Ecologista Marcha.
Por supuesto, porque la central de Garoña es propiedad al 50% de Iberdrola y Endesa, y bueno, pues están ganando 500.000 euros al día limpios, porque ya tienen la central amortizada desde hace tiempo, y bueno, pues están haciendo un negocio redondo a cuenta de la seguridad de todos nosotros, ¿no?, que vivimos no tan lejos de allí.
Esa manifestación de Bilbao de este jueves de mañana va a salir a las 7:30, creo, desde la plaza del Teatro Arriaga.
Sí, sí, de ahí va a salir, sí.
Pues, bueno, contra las centrales nucleares y también por el cierre de Garoña, me imagino.
Sí, sí, porque, bueno, no, lo que ha hecho el PSOE, desde luego, es, a nosotros nos parece que no se puede aceptar, ¿no? Que, bueno, en el programa electoral quedó bien claro que iban a cerrar todas las centrales nucleares a partir de que cumplieran 40 años, y Garoña cumple 40 años este 2011, ¿no? Se inauguró en el 71, lo inauguró Franco, y bueno, pues ya la diseñaron para 40 años y es hora de que la cierren. Tiene muchos problemas de seguridad, tiene muchas grietas en el edificio de contención del núcleo, que bueno, eso no tiene arreglo posible, ¿no? Es ha surgido del desgaste propio que tiene la central, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros pedimos de que se cierre, ¿no? Porque no comprendemos que el PSOE ha pasado la papeleta al siguiente gobierno, ¿no?, y haya decidido cerrarla en 2013, ¿eh? Y desde luego el próximo gobierno puede perfectamente prorrogar la vida de Garoña, ¿no? Lo mismo si es del PP que si es del PSOE. Un gobierno del PSOE puede volver a replantearse la decisión, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos que lo que tendría que haber hecho el gobierno Zapatero es tomar la decisión firme de cerrarla, ¿no? Y es lo que vamos a pedir que haga, ¿no? Porque precisamente dentro de unos meses se cumplen los 40 años de Garoña.
Pues contra la amenaza nuclear y una vez más contra el cierre de esa central nuclear de Garoña, la manifestación de mañana a las 7:30 de la tarde desde la Plaza del Teatro Arriaga aquí en Bilbao. Muchísimas gracias, Xavi.
Vale, a vosotros,
agur. Un saludo, agur, chao. Pues ahí estaba la comunicación con la gente de Ecologistas Marchan, esa denuncia que han hecho esta misma mediodía, hace apenas unos minutos, en la Torre Iberdrola, aquí en el centro de Bilbao. De Bilbao hablamos, de la ciudad hablamos, ahora sí ya con nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Foguitos, está aquí con nosotros Lucho Eguía.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de Fueguitos.
De ciudades vamos a hablar en los próximos minutos, de esa ciudad 2.0 sobre la que mañana van a hacer un taller aquí en Bilbao. Tenemos con nosotros a Lucho Eguía, como os hemos anunciado al comienzo del programa, es sociólogo, escritor, también hace de periodista, escribe muy buenas en diarios, creo. Muy buenas, Lucho.
Epa, guardia morca.
Muy buenas. Diferentes maneras de entender la ciudad. ¿Qué es eso de la ciudad 2.0?
Bueno, la ciudad 2.0, de una manera burda y ramplona, sería unir la ciudad entendida en su espacio real y la ciudad entendida en su espacio virtual. Las hibridaciones que pueden salir ahí y las que se pueden aplicar al espacio urbano, ¿no? Y al sujeto del espacio urbano, que sería el transeúnte.
Hablando de unir ciudades, ¿qué nos queda de la ciudad, por ejemplo, en la que nacimos nosotros? ¿Cómo van cambiando? ¿A qué velocidad cambian las ciudades?
Pues yo creo que la ciudad de Bilbao, bueno, pues ha tenido un cambio impresionante. Yo no diría tanto en su aspecto morfológico, en su aspecto social, que también, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? O sea, la morfología es muy evidente, ¿no? Sobre todo pues en las partes que funcionan como arterias de la ciudad, la zona de la ría, ¿no? Y ahora tenemos una nueva ría que sería un poco el metro, ¿no? O sea, si vale la imagen, ¿no? Socialmente también no creo que tenga nada que ver. Yo tengo 41 años, es decir, el Bilbao que conocí yo con 10, con 15 años de fuerte implantación social, sobre todo en los barrios, ¿no? Y yo creo que eso también ha variado mucho, pero sobre todo yo diría que las ciudades, y en concreto Bilbao, primero se nos han convertido en un producto, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Es decir, colocas la ciudad en un mercado y además de convertirse en un producto, se convierten en una marca, y eso lo hemos visto un poco ahora cuando Bilbao ha ido a Shanghái. Bilbao va como una marca, es decir, no se vende a sí misma, pero sobre todo es la marca la que aparece con un logo, con una mascota que no sé muy bien lo que era. Y bueno.
¿Llegaremos a una ciudad sin ciudadanos, sin gente?
Bueno, hay teóricos que dicen eso, ¿no? Y bueno, pues un poco la primera idea sería entender el mundo ya como, bueno, pues un mundo sin ciudades, simplemente un mundo en el que hay nodos que, bueno, que tienen relaciones y flujos entre ellos. Y bueno, lo que pasa que de momento nuestra mente está formada para pensar que hay ciudades, ¿no? Igual si nos trasladamos al mundo de Internet y sobre todo al mundo del ciberespacio, ¿no? O sea, entendiendo más que nada el ciberespacio por ese espacio que tiene una dimensión social y se puede formar cosas parecidas a comunidades, ¿no? O a colectividades efímeras, fundamentalmente, ¿no? Podríamos decir que sí, que ahí sí asistimos a un mundo no solo sin centros, sino sin ciudades, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que es Internet, el ciberespacio es como una gran ciudad, en realidad es una gran ciudad que no es una ciudad, ¿no? Y bueno, quién sabe si todas esas cosas van a tener influencia sobre nosotros, ¿no? Pero de momento, si vivimos en unos espacios que morfológicamente pueden ser identificados como ciudades, y bueno, pasarán muchos años, ¿no? No sé.
Hablando de ese taller, la ciudad 2.0, no sé qué idea tenéis de sobre quiénes van a ir a ese taller o quiénes van a participar y qué pretendéis sacar de ese taller.
Pues no lo sé. Yo la verdad, bueno, mi formación es de sociólogo, interesado por temas sobre todo pues de antropología urbana, pero yo diría un poco que voy con una formación más que nada de escritor y de hecho yo había planteado un taller que al final no salió porque no se apuntó gente en la Lóndiga anteriormente sobre ciudades y literatura, también unido a, digamos, a este mundo de 2.0, pues incluyendo trabajos del ciberpunk como Neuromancer o Snow Crash, Acelerando, que nos dan idea de otras ciudades. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un taller muy abierto, sobre todo a la gente que tenga inquietudes sobre los espacios en los que está residiendo, ¿no? Y el espacio urbano, ¿no? Más que la ciudad, a mí me interesa un poco el espacio urbano, que creo que hay que diferenciar, ¿no? La ciudad como ese espacio morfológico, ese lugar, y el espacio urbano, el sitio donde hacemos transiciones, y solo existe en la medida que hacemos, que transitamos, ¿no? Entonces, todo aquel que pueda tener ciertas inquietudes, ¿no?, sobre el espacio que habita, el espacio que transita, y cómo se está transformando y cómo va a transformarse aún mucho más.
Hablando de ese espacio, como decías antes, estamos ya en Shanghái, estamos prácticamente llegando a la luna, y sin embargo aquí en Bilbao una ordenanza de espacio público en la que prácticamente a los ciudadanos no se les deja espacio para hacer prácticamente nada más que cruzarse por la carretera, por el camino, y siquiera, pues igual incluso dentro de poco, ni saludarse ni sonreírse. Esos dos polos, ¿cómo se conjugan en una ciudad del siglo XXI como Bilbao, por ejemplo?
Pues En lo que acabas de comentar de la ordenanza del pasado octubre es muy, muy interesante. Ahí se refleja la tensión que existe, que siempre existe en todo momento, entre, digamos, la ciudad como ente de ciudadanos, como producción social, y la ciudad, digamos, más institucional, lo que podríamos llamar la polis, ¿no? Entonces, la polis tiene que, por supuesto, diseñar la ciudad, la tiene que urbanizar, para eso tiene arquitectos, tiene urbanistas, tiene, y por supuesto, políticos, ¿no?, que tienen que tomar decisiones, pero lo que tienen que hacer es diseñar la ciudad y no el espacio urbano. Entonces, el tema de la ordenanza es un tema, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con muchos puntos, ¿no?, como el tema de fumar en los bares, ¿no?, y podríamos tener discusiones muy, muy largas. Pero lo que sí está claro es que esa parte institucional de la ciudad entra a redefinir, a acotar el espacio urbano, esa ciudad practicada. Y eso sí es un error, o más que un error, es un exceso, ¿no?, de la polis. Y que yo creo que va más, lo vemos en los carnavales. O sea, que el carnaval, que es precisamente un poco el desafío del pueblo a esa ciudad institucional, pues ahora estamos viendo pues esa necesidad que tiene la polis del gobierno de la ciudad de organizar el carnaval. Lo mismo pasa con las fiestas, y yo creo que aunque no nos podemos quejar de fiestas, viendo lo que tenemos en otras ciudades, ¿no? Pero sí hay un creciente ánimo de controlar lo que sucede en los espacios urbanos. Pero el problema es que esa polis que quiere controlar los espacios urbanos, y sobre todo en base a una serie de eso, bueno, y por supuesto también estará relacionado con el tipo de ciudad que quiere crear, el tipo de ciudad en lo económico, en lo social, al final no puede controlarlo, o sea, no puede, ¿no? Puede, bueno, pues intentar regularlo, pero al final siempre el espacio urbano al final siempre sale por ¿cómo lo diría yo? Muestra sus rebeldías, ¿no? Yo creo que un ejemplo, y no sé si me estoy yendo un poco por las ramas, un ejemplo muy interesante es lo que hemos visto en la plaza de Tahrir, en el Cairo, ¿no? Un espacio, bueno, era una plaza con cierta carga simbólica, la Plaza de la Liberación, pero que de repente se convierte en algo para lo que no está diseñada, ¿no? Es un campamento, tiene sitios donde se reza, tiene un campo tecnológico, la gente está organizada, cuando lo abandona la gente limpia la plaza, ¿no? Es decir, el espacio urbano es muy difícil acotarlo, ¿no?, aunque se da esa tensión.
Hablando de ese aumento del control en el espacio urbano, aumenta el control y, sin embargo, aumenta también desde las instituciones el discurso ese de que la ciudad cada vez es más participativa, que la gente decide cada vez más en su ciudad. Claro, la gente es la que decide que le controlen más en su ciudad.
De eso no estoy tan seguro, ¿no? O sea, lo que decide la gente, ¿no? Pero el discurso el discurso siempre va a venir, ¿no? Es decir, tú haces una serie de políticas de control sobre el espacio urbano y de alguna manera sí tienes que justificar que tú en realidad lo que estás haciendo es organizar la ciudad, y en ningún momento te estás metiendo, ¿no?, en la libertad de los ciudadanos, ¿no? Y pero bueno, sí, ese es el discurso, ¿no?, del político, del que gobierna.
Esa participación, bueno, que venden los políticos en la ciudad real, no sé, en la ciudad virtual, esa ciudad del 2.0, ¿hay todo eso de la participación también está regulado de la misma manera que en esta ciudad real en la que vivimos? ¿O hay algún, ves tú alguna rendija por la que puedan cambiar las cosas?
Bueno, yo supongo que de momento no está tan regulado, pero de momento no tiene la importancia, ¿no? Es decir, es cierto que se hablan, por ejemplo, en la red, más que de espacios públicos, de espacios comunes, donde podemos tener posibilidades de hacer sociedad. Hay un discurso un poco catastrofista y apocalíptico de que ya no podemos hacer sociedad en los espacios reales, entonces, pero en cambio sí lo podemos hacer en los espacios virtuales, a través de las dinámicas P2P, el urbanismo este emergente que se llama, ¿no?, de las dinámicas peer-to-peer. Pero eso es cierto hasta hasta cierto punto, diría yo. Porque bueno, luego el poder de el influjo que tienen los espacios públicos y las acciones que de los espacios públicos virtuales en el espacio real son muy muy limitadas hoy en día, muy limitadas. Entonces, pero bueno, si es cierto, estamos practicando un nuevo tipo de acción social en un nuevo tipo de espacio público o espacio común, si se le quiere llamar mejor, y son nuevas oportunidades para la acción social.
Esa ciudad 2.0 ya está, ya la tienen los políticos en su mente, ya la tienen, ya también están diseñando cómo quieren que sea esa ciudad 2.0, todavía no.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y de hecho, no hay más que entrar, por ejemplo, en la web del Ayuntamiento de Bilbao, que en base a estas nuevas potencialidades que nos surgen de Internet, pues hace redefiniciones, ¿no? En base a lo que es un turista, en base. Un ejemplo sería, pero no solo los políticos, sino también las grandes empresas y las grandes multinacionales, ¿no? Que mueven un poco los hilos de una manera invisible, ¿no? En este mundo de la globalización. El ejemplo más claro estaría en el mundo virtual, en la comunidad virtual de Second Life, ¿no? O sea, enseguida vieron allí que tenían que tener presencia y entonces, bueno, las marcas están presentes en estos mundos, interactúan con nuestros avatares, ¿no? Nuestras identidades digitales en estas comunidades. Entonces, en la medida que este mundo virtual se va haciendo más presencial, hay que controlarlo más y hay que estar más presente, ¿no?
Uh-huh. No sé si podemos mirar, bueno, un poquito hacia adelante, cómo se ve esa ciudad dentro de 10 años, la ciudad del 2.0, por ejemplo, cómo ves Bilbao dentro de 10, 15, 20 añitos.
Bueno, yo cuando miro, porque el final del taller va a ser un poco, ¿no? Mirar hacia el futuro, ¿no? A partir de lo que de ciertas cosas están aquí. Miro a la ciudad. Yo empiezo en el espacio real, en el espacio urbano, termino en lo que sería la ciudad. Cuando analizo un poco este fenómeno desde la virtualidad, empiezo desde la ciudad y vuelvo otra vez al espacio urbano. Empiezo con una cita de Vilamatas y termino con una cita de Vilamatas. Y entonces, mi idea es un poco que la forma que tenemos de transitar en la ciudad va a ser alterada un poco por ciertas aplicaciones de las nuevas tecnologías relacionadas con el mundo de la realidad aumentada. Es decir, con el uso, sobre todo, en un primer momento, de los teléfonos celulares que ya estamos utilizando, ¿no? Pues los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones, que nos van a, bueno, que ya nos dan la oportunidad, pues en primer lugar, lo primero fue la geolocalización, situar lugares, pero ya estamos situando al mismo tiempo fenómenos como los tweets, ¿no? Vamos con nuestro celular y podemos ver los tweets que tenemos al lado nuestro. Lo mismo podemos pagar ya en, aquí todavía creo que no, pero bueno, en diversos sitios se puede pagar ya a través del celular. Y hay un, se están implementando aplicaciones de reconocimiento facial. Entonces, es decir, que eso ya es lo último. Es decir, yo simplemente con mi celular, pero luego no será con el celular, será o con otros displays o será simplemente con los dedos, que bueno, de eso hay también ensayos. Yo lo que hago a ti es, te puedo etiquetar y entonces el software va a reconocer si tú estás en una red social y bueno. Entonces, lo que estamos viendo es que esa sociedad de miradas, que es el espacio urbano, ha cambiado o va a cambiar, ¿no? Porque de momento falta para que todos vayamos con nuestros cacharritos y vayamos viendo. Y entonces, si bien el espacio urbano, y especialmente dentro del espacio urbano, el espacio público, es un poco el espacio donde bien nos publicitamos, aparecemos delante del otro, pero al mismo tiempo somos invisibles, ¿no? Es decir, yo cuando voy por el espacio urbano, nadie sabe en realidad quién soy. Puedo mirar, pero enseguida retiro la mirada, ¿no? Seguramente esa forma de caminar va a ser alterada, se podrán establecer más controles, pero también habrá otras potencialidades, ¿no? Va a cambiar todo, incluso en los edificios, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón hay edificios ya donde las fachadas tienen implementadas modos de interactuar. Entonces yo también voy con mi celular, enfoco la fachada y ahí puedo ver los tweets que están dejando los vecinos, ¿no? Algunos edificios así. Y es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando ya de un poco lo más de lo último y vemos al mismo tiempo lo que está pasando hoy estos días en Japón y dónde nos están situando, ¿no? Pero quiero decir, el ciudadano va a caminar de otra manera, los edificios también toman otra vida, ¿no? De cierto modo, pues empezaron a tomar vida en la medida que se les insertó vallas publicitarias, luego, pues, digamos, pantallas de televisión, pero ahora ya, van a interactuar de otra manera. Entonces, la ciudad se supone que puede transformarse en ese sentido. Y de ahí hay que sacar unas conclusiones, ¿no? En todos los sentidos. Control, las miradas, cómo pueden cambiar. Las identidades, ¿no? Es decir, las identidades que en la sociedad actual, pues bueno, es decir, nosotros somos el transeúnte en principio no tiene más identidad que la de transeúnte, ¿no? Luego nosotros con nuestros prejuicios vamos diciendo, ese es marroquí, ese es tal, ese es cual, ¿no? Pero en la medida que a mí unas aplicaciones de realidad aumentada me pueden dar datos sobre las personas que están interactuando conmigo en el espacio urbano, vamos desvistiendo a toda esa gente, ¿no? Y las máscaras se van cayendo.
¿Esa ciudad 2.0 del futuro da miedo por lo que tiene de nueva o nos da miedo, bueno, personalmente a mí me da miedo por otras cosas que ya vislumbramos de esa ciudad 2.0 que no tienen que ver con algo nuevo, sino con lo que ya se ve de amenaza que tiene?
Sí, lo que pasa que, ¿sabes lo que pasa? Yo personalmente no soy apocalíptico, ¿no? Y me gusta ver un poco siempre las cosas buenas que tienen lo bueno que tienen las cosas. Y al final, nosotros vivimos el día al día, ¿no? El tema un poco de ver el mundo, ¿no? Como un mundo de distópico, ¿no? Es decir, como nos aparecía en un mundo feliz o creo que es una forma no muy muy correcta, ¿no? De enfrentarse a lo que nos viene. Al final nosotros vamos a ir entrando en otras realidades, estamos entrando ya sin darnos cuenta al día a día, y lo que nos corresponde es un poco intentar adelantarnos y ver un poco en qué nos estamos metiendo, ¿no? Pero bueno, no verlo como de una manera negativa, ¿no? Pero yo creo que sí, las posibilidades de control son van a ser terribles, ¿no? O sea,
hablando, decías, tú eres escritor y una de las, bueno, tu último libro, creo que es de literatura infantil, se llamaba, tengo por aquí apuntado, H. La Canábil, y me ha recordado a las ciudades. No sé si vamos como el título de tu libro, en las ciudades.
Caminando hacia atrás.
Hacia atrás.
No lo sé. Yo hay veces que tengo esa sensación, y mismamente en Bilbao, ¿no? O sea, yo hay veces que pienso que hay cosas que se hacen bien, pero luego yo, por ejemplo, en mi día a día, a veces me veo más ahogado y me veo pues que se me permiten menos cosas, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, yo vivía al lado del campo de fútbol de Mayona, ¿no? Que era una zona todavía mucho menos urbanizada en el sentido de pues con menos equipamientos. Pero estaba más urbanizada en el sentido de que era más urbe, más espacio transitado, tenía más campas, jugábamos, y eso sobre todo en el tema de las hogueras de San Juan. Cuando venías a Víspera de San Juan, ahí había 5 o 6 hogueras. Nosotros íbamos por las casas pidiendo pues ese dinero, ¿no? O sea, siempre se hacía una especie de coleta. Hoy en día no puedes hacer una hoguera, es decir, hay 40.000 ordenanzas que te prohíben eso, y es el ayuntamiento el que hace su hoguera municipal allí en Archanda y tal, o en el Parque Echevarría. Y es decir, personalmente hay ciertas cosas, y no estoy hablando desde un punto de vista, digamos, melancólico, ¿no? Que yo creo que si perdemos, es decir, todo lo que sea cortapisas a la hora de comportarnos en el espacio urbano, hay que verlo siempre como una pérdida. O sea, y en ese sentido hay que estar firmes, hay que denunciar y no hay que quedarse con la moto de que Bilbao es una ciudad cojonuda, una ciudad que ha recuperado espacios que antes estaban ocupados por la industria y los ha devuelto a la ciudad y nos ha puesto en un mapa y nos está haciendo la ciudad un montón de arquitectos, digamos, de la Champions de la arquitectura, ¿no? O sea, que todo eso está muy bien, pero bueno, yo creo que también tenemos que pensar como urbanitas y urbanitas en el sentido de sujetos del espacio urbano.
Hablando de esa ciudad de la que cuentas, de Bilbao, ¿habrá en el futuro dónde mear en Bilbao sin tener que entrar a un bar?
Pues no lo sé. Es que yo creo que la mirada hacia atrás, ¿no? Atzera kanabil es un poco también, ¿no? Es importante, ¿no? Caminar hacia atrás, y yo planteaba un libro de literatura infantil, ¿no? Pero caminar hacia atrás, al fin y al cabo, es una transgresión, y el caminante es también un transgresor. Y yo creo que para nosotros la mirada hacia atrás es muy importante para ver un poco hacia dónde estamos yendo. Y alguien te dirá, no, joder, pero qué catastrofista eres. Yo ahí sí veo un poco que Bilbao va a menos, ¿no? Pero es todo muy, muy despacio, y Bilbao para mí es una ciudad que al día de hoy todavía es una ciudad, excepcional para poder vivir, ¿no? Pero yo creo que estamos muy lejos del morirse en Bilbao, aquel que cantaba Doctor Deseo, ¿no? Y me viene a la mente ahora, hace dos sábados, cuando hicieron los hosteleros, el domingo, ¿no? Fue hace dos domingos en el Euskalduna, hicieron allí, se pusieron un poco en pie de guerra. La Ochoa dijo que el alcalde Azcuna nos está construyendo una ciudad de anchas aceras y mentes cortitas. Y es una frase muy, muy interesante.
Para terminar, en Bilbao, si te parece, alguien dijo eso de que las ciudades son libros que se leen con los pies. Tú lees, me imagino, como escritor bastante. No sé, cuando caminas por Bilbao, por ejemplo, por hoy mismo, ¿qué te dicen? ¿Qué te cuentan esos pies con los que caminas por Bilbao?
¿Qué me cuentan? Pues, hombre, es una pregunta que no sé si voy a tener a los reflejos para responderla, ¿no? No sé, para mí caminar por Bilbao es un poco, es como Baudelaire y las jornadas estas de la Alhóndiga están un poco inspiradas en el flâneur, el caminante de Baudelaire, ¿no? Que luego desarrolló el filósofo Walter Benjamin, ¿está? Baudelaire vino a decir, un poco a enfrentarse a la corriente que venía del protestantismo, ¿no? Desde el calvinismo, ¿no? Es decir, la ciudad es un espacio peligroso, ¿no? Y que sobre todo, pues, en los románticos se encuentra sueco, decir, no, vamos a ir para la construcción del yo y de la personalidad, tenemos que salir hacia la naturaleza. Y dice Baudelaire, qué hostias. Y dice, yo lo que tengo que hacer es todo lo contrario, me tengo que sumergir en la ciudad, en ese espacio caótico, pero ese espacio de energía, ¿no? Y ahí voy a construir yo, a través de los fragmentos que le voy quitando a la ciudad, ahí voy construyendo yo diferentes. Y eso es un poco lo que es la ciudad, ¿no? Buscar los espacios más inverosímiles, los que más te pueden sorprender, y bueno, pues a partir de ahí, pues construir tu ciudad.
No sé si hay todavía huecos en ese taller para que la gente pueda ir, o está ya todo repleto.
No tengo ni idea, imagino que sí, imagino que sí, pero no lo sé. Sería cuestión, el taller en castellano es mañana y el viernes, mañana a partir de siete, los dos días de 7 a 9, y bueno, sería simplemente cuestión de llamar a la Alhóndiga. Y en estos momentos no lo sé.
Pues luego también hay un taller en euskera.
Sí, el taller de euskera es el día 30 y el 1 de abril. también jueves, viernes, el mismo horario, 7, 9.
30 o 31, aquí pone 31.
Ah, 31, sí, sí, perdón, no, es el día 31 y el 1, sí, es el jueves y el viernes.
Pues quien esté interesado en participar en este taller, o por lo menos ver si hay la posibilidad de participar, pues que llame a la Lóndiga o que pregunte por allá, Taller La Ciudad 2.0, desde hoy aquí en Bilbao. Muchísimas gracias, Lucho.
Vale, es que ricas, Josué.
Un saludo, abur.
Abur.
Todo para que renazca todo de nuevo, como en esa, que están aquí los compañeros de Gallinero por aquí, como en esa película, un lugar en el mundo en el que, bueno, al final no le queda otra protagonista que quemarlo todo. Con Doctor Deseo nos quedamos quemando Bilbao. Hasta mañana, que regresamos aquí más de foquitos. Agur.